noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Miedos. Todos tenemos miedos. Algunos tememos a las alturas, otros temen a los insectos, muchos sienten nervios al hablar en público. Pero cuando el miedo es más fuerte que nosotros, cuando el miedo nos impide hacer cosas normales del día a día por ese pequeño factor, entonces tal vez sea una fobia.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Muchas personas piensan que las fobias son solo miedos exagerados.
Hoy hablaremos de las fobias más raras de este mundo.
¿Y se sabe cómo nace una fobia o de dónde viene una fobia o por qué una persona desarrolla una fobia?
¿Alguna vez te preguntaste por qué tenemos miedo a cosas tan específicas?
Tengo fobia a los ombligos.
La agorafobia es mucho más que miedo a salir de casa.
Una fobia es un miedo, pero es un miedo irracional.
Las fobias.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos de este martes 20 de mayo del 2025. Vaya día en la Ciudad de México, Vivi. Vaya momento este en la mañanera cuando la jefa de gobierno informa sobre lo ocurrido en la alcaldía Benito Juárez, sobre la calzada de Tlalpan, el asesinato de dos de los principales y más cercanos colaboradores de la jefa de gobierno, después de este extraño momento en el que Omar García Harfuch se levanta, le informa algo, se sale, ya estaremos hablando de esto y del clima generalizado de violencia en la capital, pero también el bloqueo de madres buscadoras en otro punto de la Ciudad de México y la amenaza de elementos e integrantes de la CENTE de colapsar la ciudad de nueva cuenta caminando desde diferentes puntos hasta el Zócalo capitalino. Y en medio de todo esto, nuestro tema del día, Vivi.
Así es, Dani, muy buenos días, espero que todos estén muy bien, ya lo decías, una mañana complicada, por supuesto que le daremos seguimiento a este asesinato en la calzada del Tlalpan y por supuesto a las movilizaciones de la CENTE y con lo que está ocurriendo con las madres buscadoras, pero hoy en México se celebra el Día del Psicólogo, esto es en conmemoración del primer encuentro de profesionales de la psicología en el país. Esta fecha fue establecida por la Federación Nacional de Colegios, Sociedades y Asociaciones de Psicólogos en México y quisimos, Dani, pues hablar de las fobias, porque son miedos intensos, y ya lo decías muy bien en la introducción, son miedos persistentes y desproporcionados hacia objetos, situaciones o seres. A mí me impresiona mucho la gente que tiene fobias muy específicas, ¿no? O sea, fobias a los aviones, fobias a las arañas. Ya estaremos platicando de todas estas fobias a las que, bueno, son más comunes que otras, por supuesto. Pero a diferencia de un terror en común, una fobia puede generar una reacción de ansiedad tan fuerte que la persona evita activamente aquello que la provoca, afectando obviamente su calidad de vida. Y ya estaremos platicando de esto, Dani, porque, bueno, pues es muy interesante también saber cómo hacerle, ¿no? Si tenemos una fobia. Y por eso estaremos platicando con Damián Díaz, él es psicólogo, en el Día del Psicólogo, y de todo lo demás. Las fobias más comunes en nuestro país y en otros países, por ejemplo, a espacios cerrados, a elevadores. En fin, estará muy interesante también ver cómo afecta a una persona y cómo un psicólogo nos puede ayudar.
Pues sí, hablaremos de las fobias, hablaremos de todo lo que es noticia, todo lo que es tendencia en México y en el mundo, que en este día, le decía, es muchísimo, le dedicaremos un buen rato a la situación de la Ciudad de México para que usted que está en el coche y que amablemente arranque este día con nosotros esté enterado y tenga las herramientas suficientes y necesarias para tomar decisiones. También le daremos un consejo de salud de la mano de nuestra doctora Francisca Vargas. Y hablaremos del dato. Quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. Las fobias, en voz de Jimena Millán.
¿Sabías que hasta el 5% de la población mundial puede padecer de aracnofobia, que es el miedo intenso a las arañas? y algunas encuestas indican que hasta un 30% de las personas sienten algún nivel de malestar o miedo al ver arañas, aunque no todos cumplen los criterios para un diagnóstico clínico. Aún si nos quedamos con el porcentaje de 5%, esto significa que hay 400 millones de personas que temen a las arañas, pero al año, solo 3 personas mueren por picadura de una. Y es por esto que es una fobia. Las fobias son un tipo de trastorno de ansiedad que hace que tu cuerpo y tu mente entren en modo pánico ante situaciones u objetos que en teoría no representan un peligro real. Viene del griego phobos, que significa miedo, y que también era el nombre del hijo de Ares y Afrodita en la mitología. Hace más de 2500 años, Hipócrates, el padre de la medicina, ya hablaba de gente que entraba en pánico con la música de flauta por las noches. Después, un romano llamado Celso usó por primera vez el término fobia para referirse al miedo irracional del agua en personas con rabia. Con los siglos, el tema se fue desarrollando, hasta que Freud lo abordó en el caso del pequeño Hans, un niño con un miedo paralizante a los caballos. Desde entonces, la psicología se ha encargado de estudiarlas a fondo. Según el psicólogo Martin Seligman, nuestras fobias podrían tener raíces evolutivas. Nuestros ancestros sobrevivían si huían de serpientes, alturas o sí de arañas. Así que desarrollamos una especie de alarma automática que se activa sin pensar. Por eso a veces el miedo parece ilógico, pero tu cerebro piensa que te está salvando la vida. Se cree que más del 4% de la población mundial tiene alguna fobia y hay una carga genética importante. Si en tu familia hay fóbicos, tú podrías estar en la fila de una fobia también. Y algunos miedos parecen venir desde bebés. Varios estudios han demostrado que incluso los más pequeños reaccionan ante imágenes de arañas o serpientes. Las fobias no son simples manías ni exageraciones. Son respuestas muy reales del cuerpo y la mente, que tienen una historia, una base biológica y hasta raíces culturales. La buena noticia es que se pueden entender, tratar y superar. Así que si tienes alguna, no te sientas sola ni raro. Tu miedo tiene nombre, historia y posiblemente una solución. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Damián Díaz, psicólogo, está con nosotros. Hola, Damián, ¿cómo estás? Primero que nada, feliz día, porque hoy es el Día del Psicólogo en México.
Muchísimas gracias, Luis. Pues bueno, un gusto estar en este espacio y pues con todo tu auditorio.
A ver, ¿cómo explicarías tú, Damián, una fobia y cómo se diferencia de un miedo en común? Porque todos tenemos miedos, pero ¿cómo se vuelve una fobia?
Sí, claro, todos sentimos miedo, pero cuando ese miedo se vuelve pues el jefe de nuestra vida, es ahí donde estamos frente a una fobia justamente.
¿Cómo funciona el cerebro, Damián? Porque ahorita que escuchábamos a Jimena Millán hablar de las fobias, decía que el 4% de la población, se me hace bastante, de la población mundial tiene alguna fobia. Y yo no sé si tengo una fobia o no, pero por ejemplo lo puedo pensar como, yo me pongo muy mal cuando veo una araña, ¿no? Entonces quiero entender cómo reacciona, o más bien cómo funciona el cerebro ante una fobia.
Sí, claro. El cerebro funciona justamente como entra en un estado de pánico. La persona lo vive como tal, en ese momento, pues como si estuviera en un peligro de muerte. Él empieza a tener sudoración, empieza el nerviosismo en un alto nivel, y pues en realidad siente que está frente a un peligro tan grande del cual no puede escapar. O sea, la fobia, el mayor miedo de la fobia es no poder escapar del peligro, aunque sepas que conscientemente o racionalmente tal vez no está pasando nada.
Sí,
¿no? Y entonces es ahí donde entras en conflicto frustrante.
No, y además lo extraño es que puedes generar una fobia de la nada, ¿no? Es decir, no es que tengas una fobia desde que eras chiquito, lo puedes incluso desarrollar ya de adulto o por algo que pasa en tu vida.
Sí, fíjate que, por ejemplo, las fobias, la mayoría se desarrollan. O sea, pueden surgir por una experiencia traumática, pero pues también por lo que podemos aprender al observar. Un ejemplo, pues si mamá gritaba cada vez que veía una cucaracha, pues bueno, es probable que su hija o su hijo también lo haga, ¿no? El miedo se hereda más por lo emocional que por lo genético.
A ver, pero la verdad, no todos los que dicen que tienen una fobia la tienen. O sea, les da cosa, les da miedo, pero una fobia es un tema, serio.
Sí, claro. Claro, por supuesto. O sea, aquí es muy importante saber, bueno, ¿cómo saber si tengo una fobia o solo miedo, no? Entonces, la clave está en el nivel de parálisis que te genera. O sea, si el miedo interfiere con tu vida diaria, con decisiones importantes, o incluso te hace como evitar lugares, situaciones, no sé, o personas, probablemente ya no es solo miedo, es una fobia.
¿Y se puede trabajar? ¿Se puede quitar?
Sí, claro, por supuesto. Las fobias se trabajan justamente en terapia. Lo más efectivo es la terapia cognitivo-conductual, donde ayudamos justamente a las personas a entender su miedo, a resignificarlo y pues también a enfrentar poco a poco la situación temida. Se utilizan diferentes tipos de técnicas de respiración, exposición gradual o incluso terapia de procesamiento de trauma como el EMDR.
¿Hay personalidades o hay caracteres que son más propensos a tener fobias? Okay, trabajamos la fobia a las arañas, pero de pronto sucede algo y se convierte en una fobia a las alturas.
Claro, sí, fíjate que mucho de esto tiene que ver cuánto vamos enfrentando o evadiendo, porque muchas veces las fobias, en vez de enfrentarlas, las evadimos. O sea, sabemos que ahí está, pero como ya evitamos, un ejemplo, le tengo fobia a las alturas, pues simplemente no me expongo a nada de alturas y lo voy evadiendo. Pero entonces también el ir evadiendo constantemente tus miedos puede ir generando que vayas adquiriendo nuevos miedos que se vayan convirtiendo posiblemente en fobias. ¿Por qué? Porque estás en un estado emocional vulnerable, uh-huh, que posiblemente no has trabajado la raíz de esa vulnerabilidad y te hace vulnerable ante cualquier tipo de exposición de miedo.
Vamos a hacer una pausa, regresamos con esto. Estamos hablando de las fobias. Nos vamos con música.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos 10 de la mañana con 15 minutos. Estamos hablando de las fobias. Lo estamos haciendo con Damián Díaz. Por ejemplo, en situaciones como estas, como las de esta mañana en la Ciudad de México, habrá gente que tiene fobia al tránsito, pero no, en realidad eso es simplemente un coraje y un disgusto por lo que se vive en esta capital, de lo cual ya estaremos hablando. Nos decías, Damián, que las fobias son una cosa seria, son una cosa que inhabilita, son una cosa que paraliza y que no te deja hacer tus actividades cotidianas, digámoslo así.
Sí, claro, es muy importante mencionar que una fobia en realidad interfiere en todo tipo de situaciones, relaciones, decisiones, viajes, incluso puede llegar pues a momentos cruciales. Hace unos años una paciente me compartió justamente que su madre pues estaba muy enferma en otro estado, ¿no? Y cuando la llamaron para decirle que probablemente serían sus últimas horas de vida, ella intentó comprar un boleto de avión, pero pues tenía fobia.
Wow.
Totalmente a esa altura. Wow. Y no pudo, su cuerpo se paralizó, empezó a sudar, a temblar, a tener taquicardia, y pues no era un simple miedo a volar, era una fobia. No tomó el vuelo, su madre murió esa misma noche, y esa culpa la acompañó por años. Esa es la parte invisible de las fobias. No solo te impide volar, te impide despedirte, ¿no?
Yo conozco, en un caso mucho menos dramático, pero que me parece igual de serio, pues, una persona muy cercana a mí, además, que rechazó un trabajo, pero un súper trabajo, una súper chamba, porque estaba la oficina, porque el lugar al que tenía que ir todos los días a trabajar, estaba en el piso 30 o 40, una cosa así, de la Torre Mayor, aquí en Reforma, en la Ciudad de México, y pues como no iba a subir, no sé cuánto, le tenía fobia a los elevadores.
Y
rechazó un súper trabajo por esa razón.
Damián, ¿hay fobias mucho más comunes que otras? Es decir, ahora que platicaba Dani esto de los elevadores, los aviones.
Los elevadores es claustrofobia, ¿no?
Sí, así es. Tenemos fobias pues un poquito más comunes, las fobias específicas que son, por ejemplo, a los animales, la sangre, alturas, aviones, agujas, ¿no? Tenemos fobia social, el miedo a ser juzgado, al ridículo, al hablar en público, la agorafobia, que son el miedo a espacios abiertos o lugares donde no se pueda escapar fácilmente, o pues justamente la claustrofobia, ¿no? Que son los miedos a los espacios cerrados o con poca salida, elevadores, túneles, aviones, baños pequeños, cosas por el estilo. Entonces, sí hay fobias más comunes, lo importante es saber identificarlo, pero sobre todo reconocerlo y enfrentarlo.
Ahora, hay personas que viven con una fobia toda su vida y dicen, no, pues yo le tengo fobia a los aviones, pero como que no hace nada al respecto. ¿Cuáles son las señales ya de alerta de que te está afectando en serio a tu vida diaria?
Sí, o justamente las fobias en el punto trágico de no enfrentarlo, o sea, como mencionábamos hace un momento, lo vamos evadiendo y vamos pensando que no pasa nada. Cuando tú empiezas a poner bajo la alfombra tus miedos, a poner bajo la alfombra tus fobias, y solamente te vas por la vida evadiendo, esquivando, pues puedes vivir un gran tiempo en supuesto bienestar, ¿no? Pero definitivamente llegará un momento en tu vida donde eso va a irte afectando y te va a ir consumiendo al grado que ya no puedas escapar de ese miedo o esa fobia. ¿Por qué? Porque si no lo enfrentamos, esto es progresivo, va a ir aumentando, y como tú mencionabas justamente hace un momento, o sea, nos volvemos vulnerables y luego vamos adquiriendo otro tipo de miedos, fobias, y entonces los miedos nos van consumiendo en la vida.
Ahora, hay diferentes niveles de fobia. Una persona que se sube en un avión, una persona con fobia a un avión, ¿es literalmente como el caso que nos platicabas, o hay quienes dicen, bueno, tengo que ir a despedir a mi mamá porque se va a morir, me voy a echar una pastilla para dormir? Es decir, ¿hay diferentes tipos de fobia, o una fobia en realidad no te permite subirte al avión si le tienes fobia a estos?
Sí, justamente ahí marcamos la diferencia, esa línea tan delgada que existe entre el miedo y la fobia.
O sea, una
justamente
fobia no te lo permite, punto final.
Exacto,
se acabó.
Definitivo, te paraliza y no puedes, ¿no? El miedo todavía como que lo enfrentas, y cuando existe la necesidad grande de poder hacerlo, de tener que hacerlo, pues bueno, buscas la manera por necesidad, pero no es algo que elijas, ¿no?
Totalmente. Ahora, ¿cómo hacerle? Es decir, yo ya tengo una fobia, estoy segura que tengo una fobia. ¿Cuáles son los pasos a seguir para superar esa fobia con terapia psicológica?
Sí, justamente en terapia, pues bueno, lo vamos trabajando de forma gradual. Vamos generando que poco a poco el proceso vaya desde reconocer primero la fobia, sí, el identificar ese tipo de fobias, ¿no? ¿Qué tipo de fobia tienes? Y pues sobre todo irlo enfrentando desde saber por qué, el significado que tiene ese miedo en tu vida, de dónde viene. Todo miedo al final del día tiene una raíz emocional, ¿sí? Todo el miedo tiene una raíz emocional. Detrás de toda una fobia hay una historia no resuelta, y toda historia justamente es la que puede sanarse. Sanando esa historia, esa raíz emocional, vamos enfrentando ya de manera progresiva, ¿sí? Hasta que, pues bueno, vamos venciendo justamente esa fobia.
Ahora, ya hablábamos de las fobias más comunes, las que todos conocemos, ¿no? La fobia a las alturas, a las arañas,
al avión,
a los roedores. ¿Qué pasa si alguien tiene fobia a algo extrañísimo? A un color, por ejemplo. Le tengo fobia al color azul.
Sí, existe.
O sea, ¿todo el mundo puede ser fobio a lo que, fóbico a algo?
Sí, no todos, pero sí existen fobias como muy raras. O sea, podemos tener ciertos miedos raros, sí, incomodidades raras, sí, todos, definitivo, pero no fobias raras. Pero sí existen personas que tienen fobias como, no algo raro, sino incluso algo muy común, que se vuelve muy complicado. Por ejemplo, había una paciente que tenía fobia, un miedo irracional grandísimo al agua. O sea, no podía ni mojarse el rostro sin entrar en pánico.
Ni bañarse.
Sí, nada. En su historia había un intento de ahogamiento en su infancia, y que pues claro, nunca procesó emocionalmente. Después de varias sesiones de terapia y con exposición ya gradual, empezando por mojar sus manos, luego su rostro, y finalmente con ya acompañamiento profesional bien, logró meterse al mar por primera vez a los 42 años.
¡Wow!
Sí, justamente recuerdo que ella me escribió una carta después de ese viaje, que se había sentido viva por primera vez en años. Sí. Decía que las fobias, pues bueno, en realidad se vencen cuando sanamos lo que hay detrás de ese miedo. O sea, hay fobias como algo muy común que sí nos puede impedir muchísimo en la vida y que es muy complicado.
Mira, justo al hacerte esta pregunta le pedí a ChatGPT que me hablara de las fobias más extrañas. Y me pone, precisamente, existe la xantofobia, que es el miedo al color amarillo. Justo, lo dije en el azul. La fobia más insólita de la que ChatGPT tenga registro es a la que llama anatidaofobia, el miedo irracional a que un pato en algún lugar te esté observando. ¿Qué?
Ok, sí, es increíble, ¿no? O sea, me siento observado y me da muchísimo
miedo.
¡Por un
pato!
Oye, los agujeros pequeños.
También está la nomofobia, que es el miedo a estar sin teléfono móvil. Pues esa debe de generar muchas más frecuencias.
Yo creo que eso ya va siendo más común, ¿no?
Sí, muy. No, porque además eso es lo que te genera precisamente ansiedad, pánico de que suceda algo y no te enteres, al grado de tener que regresarte o de tener que hacer cosas extrañísimas para recuperar tu celular, ¿no?
Sí, prefieres hablar y decir que no llegas o llegas muy tarde y regresar porque es algo muy importante para tu día a día.
La pogonofobia, que es el miedo a las barbas. Personas que sienten un gran rechazo, incluso ansiedad al ver a alguien con barba. Y esta que les voy a ofrecer una disculpa porque probablemente no la pueda decir a la primera. La hipopotomonstrosesquipedaliofobia.
Okay.
Que es el miedo, ¿saben a qué? A las palabras largas.
Ok, justamente.
Oye, ahorita estaba pensando, Damián, que yo de chiquita, una de mis mejores amigas, le tenía fobia a los caracoles, pero ya era un tema grave que después en terapia obviamente trabajó. Pero, por ejemplo, yo como su amiga, yo no entendía, ¿no? O sea, de verdad se ponía muy mal, ansiedad al máximo, lloraba y como que no sabíamos qué hacer. Y mi pregunta es esta, ¿qué hacer cuando tienes a alguien cercano que de verdad tiene una fobia muy, muy, pues, importante?
Claro, fíjate que a veces pedirle empatía al mundo es complicado porque justamente tal vez habrán personas que no lo entienden, no lo comprenden, porque no lo están sintiendo. Hay personas que sí se dan el tiempo como de tratar de comprender o empatizar, habrá personas que no. Aquí tu bienestar, tu sanación no puede depender de la empatía de las personas. Por eso justamente en terapia se trata, reconoce tu miedo, acéptalo tú, es tuyo, vive contigo y no tienes que buscar validación de las demás personas, porque entonces tu sanación siempre será truncada o tú invalidarás o minimizarás tu miedo. Entonces es muy importante que las personas pues justamente reconozcan primero que nada su propio miedo, su propia fobia, que lo identifiquen, pero que lo acepten. Y de acuerdo a esa aceptación y reconocimiento, dejará de necesitar tanta empatía de las demás personas. Ahora, justamente, si tenemos una persona que vemos que tiene una fobia, pues bueno, lo mejor que podemos hacer es no juzgar su miedo, no juzgar su sentir, comprender que no es un juego, que no está exagerando, sí, que no quiere llamar la atención, que es necesario poder brindarle la ayuda necesaria. Y yo creo que la empatía es lo más importante que podemos tener con las personas a nuestro alrededor que padecen de una fobia.
Rapidísimo, Damián, ¿cómo, en 30 segunditos, cómo detectar y cómo ayudar cuando un niño empieza a presentar una fobia?
Okay, primero que nada tenemos de identificar que el niño empieza a evitar ciertas circunstancias, cosas u objetos. Pues bueno, lo empieza a evitar en un constante, entra en pánico. El estado de pánico es lo más importante de poder identificar, sobre todo en niños, cuando no obligarlos, no exponerlos a la fuerza, sino solamente validarlo y entenderlo.
Te agradezco mucho por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a ti.
Ustedes encuentran a Damián como @psicólogo Damián Díaz en todas las redes sociales, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Nos vamos a una pausa.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
10 de la mañana con 30 minutos. ¿De qué va el dato el día de hoy, Vivi?
Dani, hoy 20 de mayo, como ya les había dicho, es el Día del Psicólogo en México. Así que
¡ay, felicidades a todos y a todas! Mi suegra es psicóloga.
Sí, también mi hermana.
¡Ah, es cierto!
Sí, mi hermana Sofía es psicóloga. Así que felicidades a todos los psicólogos y las psicólogas en nuestro país.
Y la importancia que ahora tiene
la salud mental.
La salud mental, el tomar terapia, el entender que la terapia no necesariamente tiene que llegar en el momento en tu vida en el que ya te sientes con algún tipo de problema, ¿no? Sino como parte de tu rutina diaria. Sí. Casi trabajar y ejercitar el cerebro como ejercitas y trabajas el cuerpo.
A mí cada vez me da más gusto que la gente como que ya no lo vea como un tabú, ¿no? O sea, voy a terapia y ya es algo muy normalizado y eso me da mucho gusto. Bueno, también es el Día Mundial de las Abejas. Esto para crear conciencia sobre la importancia y las amenazas a las que se enfrentan las abejas y el beneficio que tienen para la tierra. ¿Tú sabías que las abejas saben cuando estás enojado? Y esa es una de las razones por las que te dicen no te muevas o más bien, o sea, sigue tu vida normal cuando ves una abeja, porque yo me pongo muy nerviosa cuando veo una abeja y es justo porque las abejas detectan las feromonas del miedo y la agresión, y si mueves los brazos o sudas por estrés cerca de una colmena, pues podrías desencadenar un ataque defensivo. Y las abejas hacen funerales. Cuando una abeja muere en la colmena, otras la llevan fuera rápidamente para evitar que se propaguen obviamente enfermedades, y es una forma como de entierro. Por cierto, hoy cumpliría años Pepe Mujica, el expresidente de Uruguay que falleció la semana pasada, y también es cumpleaños de Cher, esta actriz, cantante, y bueno, también actriz.
Ah, nos deberías de poner a Cher para acabar el dato, Pame, para festejar a Cher en su cumpleaños, nos la deberías de poner. Pero rapidísimo, el tema de las abejas es bastante más profundo. Sin las abejas se acabaría el equilibrio del mundo en algo así como días.
Sí, polinizan alrededor del 75% de los cultivos alimentarios del mundo, y sin abejas gran parte de las frutas y verduras y nueces desaparecerían. Es impresionante todo lo que hacen las abejas, y creo que sí es un día para crear conciencia sobre su importancia y sobre todo para preservar.
¿Y cómo están acabando los pesticidas, los insecticidas, sí, y muchísimos productos, digamos, que usan en la agricultura con las abejas? Lo cual, insisto, acabaría con el mundo. Se acaba el equilibrio natural del mundo. Hicimos un reportaje en NMAS hace algunos años sobre esto, pero en semanas, con las abejas.
Sí, son muy importantes. Pero bueno, ahí es el Día Mundial de las Abejas y ahorita estamos escuchando a Cher, una cantante y actriz muy reconocida.
En su cumpleaños. Do you believe
in life after love? Viviendo saludable, conversaciones para tu bienestar.
Bueno, 10 de la mañana con 33 minutos, como todos los martes, vamos con nuestra doctora, nuestra médica de cabecera, Francisca Vargas. Ella es fundadora de WOMEDIC, ella es fundadora de Galena, para que nos dé un consejo de salud. Hola, Fran.
Hola, Fran.
Hola, Dani. Hola, Vivi. ¿Cómo están? ¿Les cuesta dormir y ya están pensando en tomar algo? Esperen tantito. Hoy les comparto algunos consejos para mejorar su sueño sin medicamentos, claro que con respaldo médico y que sí funcionan. Primer consejo, salgan de la cama si no pueden dormir. Quedarse dando vueltas en la cama solo refuerza la idea de que ahí no duermes. Si pasan 20 minutos, levántate, haz algo tranquilo con luz tenue y regresa cuando tengas sueño. Esto se llama control de estímulos y es clave en el tratamiento del insomnio. Otro consejo es dejar las pantallas fuera una hora antes de dormir. Celulares, tablets, computadoras, todos emiten luz azul que inhibe la producción de melatonina, la hormona que nos prepara para dormir. Otro consejo es usar la cama solamente para dormir. Bueno, ya saben qué. Ver series, contestar correos o trabajar desde la cama hace que su cerebro lo relacione con actividad y no con descanso. Entonces, separemos. Como cuarto consejo, hay que hacerle trampa al insomnio. La técnica paradójica es simple. Intenta mantenerte despierto. Esto reduce la ansiedad por dormir y muchas veces eso te relaja lo suficiente para quedarte dormido. Y como último consejo, hay que bajar la temperatura. Dormimos mejor en ambientes frescos. Prendan el ventilador o tomen una ducha tibia antes de dormir para sentirnos frescos. Esto ayuda a conciliar el sueño. No necesitan pastillas, solamente hábitos de sueño inteligente. Prueben esta semana y nos escuchamos la siguiente semana. Me pueden encontrar en ex como Dra MFB y nos vemos. Hasta luego.
Gracias por hacer la aclaración, Fran. Todos dijimos, ¿cómo que solo para dormir? Oye, pero qué importante lo que dice, porque yo sí hago muchas cosas en la, o sea, ver una serie.
Claro, lo pones para
una peli.
Sí. O estar en el celular. Yo todo el tiempo tengo mi celular al lado y creo que ni siquiera es tan sano.
Y yo la verdad, muchas veces estoy con la compu en la cama. ¿Tú no?
No, con la compu no tanto. No, sí. O sea, siempre la guardo antes de dormir, pero sí siempre prendo la tele para quedarme dormida y siempre tengo el celular al ladito.
Bueno, vamos a hablar en temas relacionados con la salud. Vamos a hablar del calor, de las olas de calor que estamos viviendo marcadamente desde el año pasado aquí en la Ciudad de México. Leí un dato que me impresionó y me impactó muchísimo, y es que México se está calentando más que el resto del mundo. El cambio climático, pueden algunos decir que no existe, algunos decir que es un invento. Lo realmente importante es que está acabando poco a poco con varios lugares del planeta. Y en el caso de México, las cosas se están poniendo especialmente difíciles porque se está calentando más que el promedio mundial, y me pareció relevante hacer una pausa y detenernos tantito a platicar de esto. Mientras el planeta ha subido cerca de 1.2 grados centígrados desde la era preindustrial, vea, 1.2 grados centígrados, en algunas regiones de México el aumento ya supera los 1.5 grados centígrados. Esto puede parecer un dato, ay, ¿qué es 0.3? Bueno, es muchísimo. No es un dato menor, significa más olas de calor, claro. Y
lo estamos
los
viviendo.
Años pasados no nos dejarán mentir, menos agua, lo cual también sabemos que está sucediendo, sequías más prolongadas. Hoy hablábamos en la tele, en el noticiario de la mañana, de la cantidad de lugares sequías. Con sequías que
gran parte del país tiene sequía en estos momentos,
incendios forestales, no se diga de esto, y afectaciones evidentemente muy graves en la agricultura. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, una de las razones que los especialistas señalan es la ubicación geográfica de México. Estamos entre dos océanos, tenemos zonas muy secas que son más sensibles al calentamiento, y además, y ahí es donde entra la mano humana, la deforestación, la mala gestión del agua y la urbanización que aceleran este impacto.
Sí, yo hay una frase que he repetido en este espacio muchas veces, pero que me impresionó y lo platicábamos desde el año pasado, ¿no? Que decíamos que el año pasado íbamos a tener el verano más frío de ya los próximos años, ¿no? Es decir, seguramente...
Exacto. A sus 30 grados o a sus 28 grados iba a ser el verano más frío,
frío
del que tengamos...
Del que tengamos registro. Entonces, eso quiere decir
del
que
vayamos a tener registro.
Las olas de calor que estamos experimentando en estos momentos en México, pues van a ser mucho más prolongadas y muchísimo más fuertes.
La buena, y aunque parece a veces de flojera decirlo, es que es, digamos, reversible hasta cierto punto. En muchas ocasiones la solución está en manos de las autoridades, sin lugar a dudas. Hablábamos de la gestión del agua, por ejemplo, de la protección de bosques, de la inversión en energías limpias, pero también está en nosotros el cuidado del agua que le demos en nuestra vida, en nuestra casa, cómo eduquemos a los niños y a las niñas para cuidarla y para protegerla, el agua y el planeta en el que vivimos, y sobre todo para que en las escuelas y en las casas y digamos en todos los planes educativos se hable de la situación y del agua.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
10 de la mañana con 48 minutos de este martes 20 de mayo del 2025, complicado martes para la Ciudad de México. Integrantes de la CENTE han dejado las aulas, lo sabemos desde el 15 de mayo, desde el Día del Maestro la semana pasada, y han decidido volver a colapsar la Ciudad de México. Andrea Meraz, ¿dónde estás y cómo están las cosas por ahí?
Muy buenos días, Daniel. Pues nosotros nos encontramos en la entrada de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde al menos 500 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Capitalina resguardan estas instalaciones ante el amago de los profesores de llegar hasta este punto y hacer un bloqueo en la entrada de este mismo lugar. Sin embargo, hasta el momento los maestros no han marchado hasta este lugar. Lo que sí es que ya en el Paseo de la Reforma, a la altura del Ángel de la Independencia, también en Calzada de Tlalpan, también como en la Ribera de San Cosme, pues están haciendo manifestaciones para hacer una protesta, marchar hasta el Zócalo Capitalino o Paseo de la Reforma, es lo que nos indican, sí, y hay algunos ya percances viales justamente en esas zonas. Sin embargo, acá se mantiene la seguridad justamente por esta amenaza, y ya por la mañana la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informaban que iban a tener una reunión con los docentes integrantes de la CENTE, y es que ellos piden justamente la abrogación de la ley del ISSSTE de 2007, además de, digamos, un incremento salarial por arriba del 9%, como la semana pasada también lo diera a conocer la presidenta de México, Daniel. De acuerdo con la propia estadística de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, al menos en 14 entidades se están viendo afectados pues estos alumnos por debido a los paros, y también son más de 2.000 escuelas las que se encuentran en esta situación. Es el reporte, Daniel.
Contigo al aire, a esto se suma el bloqueo que mantienen madres buscadoras en Calzada San Antonio Abad a la altura del metro Chabacano, en protesta porque la fiscalía les canceló una jornada de búsqueda en el Ajusco. Por otra parte, la noticia más importante del día, muchas gracias Andrea, vaya momento en la mañanera el día de hoy, está la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, dando su reporte como cada 15 días, la presidenta detrás de ella, como siempre cuando está hablando alguien más. En eso, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, empieza a recibir una llamada, a recibir un mensaje claramente, pide que le den una pluma, pide permiso para pararse, va, le dice algo a la presidenta, están unos segundos ahí platicando, se va del salón Omar García Harfuch, después regresa, le preguntan a la presidenta qué ocurrió. Dice que en algunos minutos van a poder confirmarlo y finalmente lo confirman. Esta noticia relevantísima: asesinaron en Calzada de Tlalpan a Jimena Guzmán y a José Muñoz, dos de los más cercanos colaboradores de la jefa de gobierno Clara Brugada, su secretaria particular, para ser exactos. Israel Aldave, tú estuviste esta mañana en la mañanera, ¿qué cosa?
Sí, Daniel, ¿qué tal? Gracias, muy buenos días. En efecto, ¿qué situación la que se vivía aquí en Palacio Nacional? En medio de la conferencia de prensa de la mañana, tú ya muy bien detallabas cómo se dio esta información, cómo se le dio a conocer este lamentable hecho a la presidenta Sheinbaum Pardo, quien inmediatamente, Daniel, cuando Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, le confirmó lamentablemente lo sucedido, visiblemente afectada la mandataria, se refirió justamente a estos 12 colaboradores muy cercanos del movimiento y del gobierno de la Ciudad de México, por ende también del gobierno federal, dijo la presidenta Sheinbaum Pardo, por supuesto lamenta, envía las condolencias a sus familiares, afirma Daniel que se va a estar colaborando en todo momento con las autoridades capitalinas para dar con los responsables de este lamentable acontecimiento, y también pidió sobre todo, Daniel, no especular, dijo que eran dos funcionarios que siempre sencillamente se dedicaban a trabajar, que no tenían ninguna custodia personal, es decir, no tenían protección especial, eran trabajadores y muy cercanos al movimiento. Concernaba la mandataria también, Daniel, como te lo comento, dijo que va a estar en estrecha comunicación con la jefa de gobierno, Clara Brugada, para coadyuvar en todo lo necesario para dar con los responsables de este acontecimiento, pues sí, sobre todo lo que tiene que ver con el móvil.
Cómo no, vaya golpe, vaya mensaje el que se da este, un ataque claramente directo por los especialistas que lo saben. Qué cosa, qué situación, muy delicado. Juan Antonio Jiménez, tú estás en la Fiscalía.
Sí, es muy buenos días, y bueno, pues déjame decirte que la Fiscalía Capitalina ya inició una investigación por el homicidio de esas dos personas identificadas como Jimena Guzmán y José Muñoz, colaboradores cercanos de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, quienes lamentablemente perdieron la vida este martes en Calzada de Tlalpan, a la altura de la Colonia Moderna. De acuerdo con los primeros reportes de la Fiscalía, los hechos ocurrieron mientras las víctimas se dirigían a sus labores cotidianas, momento en que el vehículo en el que viajaban fue interceptado por sujetos que podrían haberles disparado con arma de fuego desde una motocicleta. Personal ministerial, pericial y de la Policía de Investigación lleva a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer este caso. De manera coordinada con la Secretaría de Seguridad Ciudadana se realiza el análisis de las cámaras de vigilancia en la zona y se recaban testimonios que permitan identificar y ubicar a estos probables responsables. Por lo pronto, ya hay una carpeta de investigación que se inició por el delito de doble homicidio. Nosotros estamos al pendiente, Daniel.
Te lo agradezco mucho también a ti, Juan Antonio Jiménez. Esto sucedió en Calzada de Tlalpan, Alcaldía Benito Juárez, muy cerquita del metro Xola. Las imágenes, ni siquiera vale la pena hablar de ellas, son horribles, son aterradoras. Esto da un pésimo mensaje. Esto es a dos de los funcionarios más cercanos a la jefa de gobierno.
Vaya situación de la cual estaremos hablando en unos minutos. A las 11 de la mañana, el secretario de Seguridad capitalino, Pablo Vázquez, dará una conferencia de prensa al respecto. ¿Qué más?
Sí, por lo pronto, la jefa de gobierno, Clara Brugada, también lo puso en las redes sociales. Dijo que no habrá impunidad, que los responsables serán detenidos.
Han reaccionado todos, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, las 16 alcaldías, todos sumándose a la y mostrando su solidaridad ante esto. ¿Qué cosa lo de Valeria Márquez?
Sí, qué cosa lo de Valeria Márquez, la creadora de contenido asesinada en Zapopan. Ahora están investigando pues el envío de un ramo de flores, un ramo de rosas con el mensaje perdón a la estética donde fue asesinada. Lo que dice el gobernador Pablo Lemus es que hay 3 líneas de investigación. Seguiremos muy de cerca este caso también.
Y sigue todo lo relacionado con el buque Escuela Cuauhtémoc y lo que sucedió en el puente de Brooklyn, allá en Nueva York. Esta mañana en la conferencia de prensa también, el secretario de Marina, el almirante Raimundo Pedro Morales, habló sobre el caso. Dijo que las investigaciones continúan, dijo que se estaba haciendo todo bajo las normas, por supuesto, de Nueva York. El comité, la Comisión de Investigación de Estados Unidos, dijo que la investigación podría tardar hasta 2 años, aunque el primer dictamen estará en un mes aproximadamente. Mientras tanto, llegaron los cuerpos de los cadetes, de la cadeta y del marino fallecidos. Ya los esperan en Veracruz y en Oaxaca, respectivamente.
Sí, hoy serán sus funerales. Y en más temas relacionados con lo que ocurre en nuestro país, pues vaya jornada violenta en Acapulco. Hubo ataques en diferentes puntos del puerto. 2 personas murieron.
En los deportes, Isaac del Toro corrió la etapa 10 del Giro de Italia. Está de contrarreloj, bajó su ventaja sobre el segundo lugar, pero sigue con la malla rosa, sigue siendo el líder del Giro. Con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. En nombre de todo el equipo, Vivi.
Gracias, que tengan un excelente día.
Soy Daniel Diturbide, se quedan con Maxine. Nos oímos mañana misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Y nos vamos otra vez con Cher, que es la cumpleañera de hoy.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.